Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Muy buenas a todos, bienvenidos a mi año favorito. A las bravas.
Maravilla.
Me encanta esta cosa de querer preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es absurdo, nadie va a contestar. Oh, pero.
¿Cómo que a la bravas? A la brava es otro programa.
A la brava es otro programa, directiva que además no nos cae bien.
¿En serio?
Sí.
Venga, a ver,
Raúl
dicho.
Pérez.
Bueno, pues a las olivas.
Has
Hala,
venido muy arriba y yo no estoy viendo ser. El público que ha venido hoy al ámbito cultural del Corte Inglés a ver el programa. Y es verdad que hay gente joven, que yo creo que gente que sí quería ver el programa.
¿Pero?
Y luego hay un grupo de gente un poquito más mayor, que yo creo que estaba paseando en el Corte Inglés, se ha encontrado esto.
Gente que ha venido...
Dicen que no.
No,
pero se han dado por aludidas.
Habéis venido a comprarle Funkos a los nietos.
Que no, que dice que no.
Y dicho, aquí pasa algo, entramos.
No. Tú no te pones una boina así de elegante para ir para el pasillo del Lego. Di que no. No, aquí hay alevosía.
Hay muchas cosas que me molan de lo que ha ocurrido. Una, el grupo de señoras a las que yo estaba claramente haciendo alusión se han dado por aludidas directamente.
Hombre.
Han dicho, es claro que parece que sobramos aquí y sin embargo no sobramos. Queremos dejar claro que no sobramos.
Vamos aquí.
Pero a mí me parecen señoras que han venido a comerse las tortitas de la cafetería del Corte Inglés. Míticas tortitas. No, es que se indignan. No. Habéis venido a ver el programa, la grabación del programa.
Arturo, di algo que se...
Vale. Os aprecio tantísimo, de verdad.
Escúchame, ¿qué ha dicho? ¿Habéis venido a...? Exclusivamente a ver a Dani Rovira.
Vámonos, Arturo. Vámonos.
Chaval.
Que sepas que esta contestación
Dani
te la ha
Rovira. Ganado. La tortita de la comedia.
Por supuesto.
Así
le llamo. Yo soy su cafetería del Corte Inglés.
El picatoste.
Amigo mío. Es que este es mi target, este es el mejor target que se puede tener.
La tarta de zanahoria de la risa, ese Dani Rovira.
Por supuesto, soy su Juan y medio aquí en Madrid.
Eres la merienda cena de España, Dani, de verdad. Es una preciosidad.
¿Por qué algo ha pasado que están diciendo no? Algo ha pasado.
Algo ha pasado, están indignadas.
Yo este programa se lo quiero dedicar íntegramente a este grupo de señoras maravillosas.
Hombre,
qué asco.
Arturo,
asco. El populismo.
La demagogia.
Arturo. O sea, la demagogia.
Cada
claro.
chiste, cada frase, cada cosa que haga va a ser por
oh,
y si algún chiste me sale mal o no es muy bueno, no es para vosotros,
no
es para el resto.
Es para todos los demás.
Vale.
Bueno, creo que ha empezado el programa. O sea, yo creo que el programa ha empezado.
Sí, ha sido una presentación un poco...
Yo lo había intentado, pero es que aquí el señor rebelde se ha puesto con la cresta como un moicano ahí a atacar al público.
Eso es verdad, Arturo. Hemos hablado poco
de
tu cresta. ¿Eh?
Sí. ¿Qué queréis saber?
Yo ya estoy hecho a ella.
Claro.
Yo tendría una pregunta.
¿No parece? Sí, adelante, Sara.
No, ¿por qué?
¿Por qué? Claro. Es la pregunta que me hago yo cada mañana. Digo, ¿pero por qué?
A ciertas edades la respuesta es ¿por qué no?
Es
que Arturo está en esa edad en la que ya todo le da igual.
Es que me da igual todo, Sara.
¿Cuántos años tiene?
54 años. Me da igual la vida. Me da igual todo. Claro. Me da igual girarme por la calle. O sea, me da igual todo.
Arturo, yo que vivo con él así...
No me importa que se me enfaden las señoras...
¿Hace cosas?
No.
Arturo hace cosas. Yo he ido con él a jugar súper. Y ha cogido un tetrabrí de zumo y a lo mejor el zumo pone abrir aquí, ¿no? Y él a lo mejor lo abre en su casa.
Sí.
Hace cosas
me
ya que le da igual.
Absolutamente todo igual.
Sí.
Me da absolutamente todo igual.
O beber sin agitar.
Beber sin agitar.
He entrado ya en esa edad en la que cruzas la calle.
Sin mirar.
Y cruzas la calle sin mirar.
Claro.
Y dice, si me atropella alguien.
Bien.
Con que sea un poquito más joven que yo, ya tiene más que perder él que yo.
Ya ves.
Porque él se va a pasar toda la vida arrepintiéndose de haber matado a un abuelo.
Claro.
Y a mí, para lo que me queda ya, ¿qué más me da?
Ya está.
Bueno, y entonces ya cruzo sin mirar. Yo estoy liberado.
Vale, creo que es el momento de decir, bienvenido Arturo González Campos, kamikaze de la vida.
Gracias, Sara.
Y a mi izquierda, como no podría ser de otra manera, un señor que en su día condujo
mi coche. No
quiero
los aplausos más altos que los míos. No quiero los suyos más altos.
Uy, qué rencor hay aquí, por favor. Un respeto que esto va para... Que las Preséntale. Señoras necesitan aplaudirle en seco, ¿sabes?
Preséntale.
Claro.
Que luego por
claro.
montaje esto no vale. encaja.
Vas a ver cómo se van a poner. O sea, van a gritar.
Verás la boina, va a hacer así, la jefa y la va a lanzar. Ya verás.
Populista.
Ya verás. Y a mi izquierda, como no podría ser de otra manera, un señor que a mis 2 años y medio de comedia cogió el coche de mi padre y sin ningún temor, sabiendo que no tenía bien el carburador, se bajó a mi pueblo, me cubrió una actuación y a partir de ahí yo le sigo queriendo exactamente igual, el señor Dani Rovira, el gigoló de las nenas.
Se quiere creer, yo tengo una memoria.
No te acuerdas.
Tengo una memoria de mierda. Y es, sé que pasó algo con un coche en los comienzos, lo cuando tú empezabas. Yo, y no sé, y sí. ¿Qué pasó? ¿Que tú me dejaste un coche?
Sí, sí. O sea, el Ford Escort de mi padre, que a duras penas, bueno, pues no podía pasarle de 80 si querías llegar a algún sitio. Y estabas tú grabando con David, con Navarro, lo de el late night este que había en Paramount Comedy.
Sí.
Y a mí me llaman de mi pueblo, de Arenas de San Pedro, para ver si podía ir a hacer una actuación, que el cómico que fuera, probablemente fuera Arturo, se había puesto malo y no, claro, no podía bajar a la actuación.
Yo empezaba con los achaques, yo ya empezaba ahí, sí.
Ya asomaba la cresta ahí.
Ya empezaba.
Y yo no podía, y entonces no sé cómo ahí te dije, Dani, tú hoy podrías bajar a mi pueblo. Y dijiste, poder puedo, pero no tengo coche. Y digo, lo tengo, soy tu Cabify de confianza.
Qué fuerte. Es verdad,
¿verdad? Y Arenas quedamos ahí en la calle Serrano, te di el coche, dijiste esto como se arranque, tú dije, tú tira, y te llevó y te trajo. O sea, está todo.
Y
bien.
Gracias a Sara Escudero conocí Arenas de San Pedro, que es un sitio precioso, que fue donde mis padres fueron de viaje de novio. Fíjate, los viajes de novio de aquel entonces,
sí,
que era rollo, hemos ido a Getafe, qué romántico.
¿Dónde vais? A Arenas de San Pedro.
Arenas
sí,
de San Pedro.
Oye, pues tenemos un río.
Mis padres se fueron a Barcelona.
Mira, vamos, mira, ya que tenemos aquí
a plan loco, era, claro, era crucero ya, ir a Barcelona ya era.
¿Vosotras prácticamente... alguna ha tenido su viaje de novio en su día? ¿Dónde? ¿Eh? Ojo Ibiza, ¿eh?
A ver, creo...
Ojo que Ibiza no es mala, ¿eh?
Vamos a ver, creo que me voy a ir allí y vamos a entrevistar a esta señora.
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que ya es... Ya está, se ha roto el formato. Hoy se ha roto el formato por las señoras de las tortitas. A ver, ¿a quién quieres preguntar, Dani? ¿A quién quieres preguntar?
A la señora de la boina.
A la señora de la boina.
Ha habido dos que por lo visto no han entrado en la convención.
Yo no puedo más, se van a comer las tortitas.
No han entrado en la convención. Hasta
es que
luego,
entonces
gracias.
Empezaba el amor libre, las comunas, todo esto.
Bueno, qué mejor sitio
que Ibiza.
Pero escúchame, se ha pasado el videojuego esta señora.
Pero se lo ha...
En el 77, ¿eh?
En el 77, usted se va de viaje de novios
a Ibiza.
A probar el amor libre.
Hombre, no.
El matrimonio fue bien.
A comprobarlo.
Sí, muy bien. 25 años duró.
Maravilloso.
Oh.
Maravilloso.
Como el amor libre. No sé, ¿quieres entrevistar a alguna más?
No, si alguna más quiere decir un destino.
Ya está,
pero
según quieran ustedes me llaman y yo me acerco, ¿vale? Ya está.
Ibiza, ¿eh?
Claro, has dicho a probar el amor libre. No, no, a comprobarlo.
Eso
sus
es.
Ojillos eran de no, a ponerlo.
Y ya llegó, se sintió en mitad de Ibiza en un taburete y dijo, voy a ver lo del amor libre.
A
y se quedó allí todo el viaje de novio esperando a que hubiera amor libre.
Oye, ¿la hemos presentado?
No hemos presentado.
Esto es un desastre. Esto es un...
No, el programa hoy no está quedando... No está siguiendo una
lógica. Yo creo que
no
mucha gente está en su casa. Primero, porque cuando te escuchas el podcast, obviamente lo... Ah, la sorpresa. Si lo estás leyendo en la pantalla,
claro,
¿quién es el invitado?
Ya sabes quién es.
Y yo creo que mucha gente ya te conoce solo por tu... Porque, Sara, tú eres como la hormiguita, no por el tamaño...
Que también. Y tengo buena cabeza.
Que eres menudita, pero eres una de las hormiguitas de la comedia de este país. Ella
¿verdad?
Empezó poquito a poco, sin molestar, sin hacer ruido, tiki-tiki-tiki-tiki, con un...
Según
con
lo cuentas, me visualizo en blanco y negro y todo, ¿eh?
Bueno, o sea, no. Empezaste más o menos en la misma época que a principios de los 2000.
2007,
los
2000. 2007.
Principio sí, de los 2000. 2007. Hombre, y es increíble porque de repente es como, oye, y siempre, de vez en cuando, aparece Sara en un programa de radio. Aparece de repente en un cartel que tú estás a lo mejor en Arenas de San Pedro y aparece ella. Y llevas muchos años trabajando en la comedia. Por eso creo que mucha gente está escuchando este podcast y nada más que de escucharte ya sabe que eres tú. Y lo rápido que hablas.
Sí, y que al parecer la voz es un poco de dibujo animado. Quiero decir que, claro, no, esto me pasó. Yo intenté en 2007-2006, hice un curso de doblaje. A mí me encanta doblar dibujos animados, pero es que me tocó con gente súper seria, con unas voces de radio preciosas.
Sí, todo, sea lo que
todo
te refieres.
Así, todo
sí,
así.
Bueno,
todo de vibrar, ¿sabes? Todo de vibrar. Y yo me encogí, o sea, me hacía más chiquitita todavía, era como, qué vergüenza, es que mi voz no es esto. Y de repente un día se estropea el Pro Tools y la profe nos tuvo que poner Nemo. Nadie quería hacer Nemo y yo fui todas las tortugas. Claro, en ese momento la profe hizo esto, os lo juro, ¿eh? Se bajó las gafitas y me dijo... luego hablamos, pero a ti hay que meterte en otro grupo, tú aquí no.
Tú aquí no, aquí no pegas.
Y me fui,
¿no?
Y me fui a estudiar doblaje de dibujos.
Qué guay.
Me echó de una manera elegante, la verdad.
Sí, pero es verdad que tienes un...
La verdad
es que... Es muy divertido ver a... Bueno, Sara es una cómica como la copa de un pino, pero es muy divertida verla porque es que son... Es, además de Polvorilla... eso, hace muchos personajes. Ya, yo creo que es un poco como de mi escuela, ¿no? Que ella es que cuando cuenta cosas, no la cuenta desde el punto de vista del narrador, sino que ella es todo. Ella es el personaje A, el personaje B, el narrador, ella es los efectos especiales. Y verla hacer monólogos, por ejemplo, es un espectáculo.
Es un show. Sí, sí, hace todas las tortugas.
Todas las tortugas.
Yo creo que tu próximo espectáculo debería presentarte así. Sara Escudero hace todas las tortugas. Y yo iría. Hace eso o te saca un libro, porque ahora sacas libro, ¿no? Sara Escudero.
Bueno, ahora saco el audiolibro. Este libro nació en 2021 y ahora saco el audiolibro, pero como...
El Canino de Santiago. ¿Es de Perretes?
Es un libro de es amor y humor y es la el paralelo de mi vida con Nala, que bien la conociste, que Daniela.
Tengo que decir que la comedia, mucho Dani Rovira, mucho, pero Sara es más pesada con los perros que yo. Incluso.
Se puede.
Mira que es difícil.
Mira que es difícil,
Dani. Yo digo, me encuentro con Sara Escudero y con Dani Rovira en la misma mesa. Digo, en el momento que saqué el tema perrete, se acabó el programa.
De hecho, Sara y yo, cuando nos encontramos por la calle, nos solemos el culo.
¿Ah, sí?
Sí, porque nos sentimos más perros que personas. Sí, es verdad.
Porque sois el Cansino de Santiago también. O sea, vosotros también. Sí que sois pesados con los perros. Sí. Es la historia con tu perro, ¿no?
O sea, es la historia. Es una doble historia. Es el primer Camino de Santiago que yo pude hacerme con Nala, porque claro, yo quería hacer Caminos de Santiago, pero cada vez que quería hacer uno, que os voy a decir que no sepáis, decía, venga, me voy estos 15 días. Y de repente la llamada de turno, oye, ¿te vienes a hacer un bolo a este pueblo?
Arena
y vivía solo de los bolos, entonces toda la semana se me cortaba. Y de repente, en 2016, consigo hacerlo y ahí se queda. Y de hecho, este año que viene será mi séptimo camino. O sea, es una experiencia que vino para quedarse y que me aportó lo infinito.
Ah, ¿que los haces todos los años?
Intento, menos el 2019, el que me pilló ahí grabando Disney, pero el resto siempre.
Pero no hay un momento, perdóname Sara, en el que, como que ya lo has visto, el camino, quiero decir, que te pasa como esta señora con Ibiza, que dice, bueno, yo ya lo he visto, ya no tengo nada
pero
que...
Pero es que cada vez el camino tiene muchas caras.
¿Sí?
Claro, el camino está como estés tú.
Claro.
El camino está como... Uf, esto va a ser muy profundo hoy para mí todo,
¿eh? Ya, verás la
lo
que...
dijo,
el camino está como estás
lo
como
dijo,
estés tú.
Creo que era Democles.
Sí.
Que dijo...
Y a Debacles.
No, pues igual te quedas loco y a Democles, ¿eh? Que decía una frase que decía... Nunca un hombre se baña dos veces en el mismo río.
Vale, sí. Pero yo me baño dos veces en el mismo río y a lo mejor no me estoy bañando en la misma agua, pero a mí el río me parece igual cada vez que voy. Quiero decir...
Seguramente no, porque tú no seas el mismo.
Con perdón a Democles, que no se nos ofenda y nos cancele Democles. Pero...
Democles no, Democles de la espada, ¿no?
Yo qué sé.
No, ese es Damocles.
Damocles.
Yo creo que Democles te lo has inventado.
Igual Democles no existe,
y es
¿no?
un personaje de Hércules, de Disney, creo, que lo dobló Sara Escudero. Creo que es eso.
El primo de la tortuga grande.
Yo tengo que decir que yo el camino lo hice... ¿Tres veces?
Si da una, no da la otra.
Claro. ¿Te acuerdas de que eres andaluz? A veces, ¿no? En mitad de camino, ¿no?
La inconcordancia de sujeto y predicado en la frase. O sea, ya, para mí Lola Flor era una ídola en eso, ¿eh? Las cosas que a mí me importan, era como, qué maravilla. Yo he ido tres veces. La primera no fue satisfactoria.
¿Oh?
Porque fueron, hacemos 5 días y era como...
No, no te
y en 5 días y hicimos un palizón de... O sea, fue una paliza. No, vale. Nada, la tengo borrada de mi mente.
Nada, ese no.
La segunda, que fue la buena, año 2004. Acababa yo de terminar la carrera o algo así. Termina la carrera y te pone a andar, ¿eh? Claro, vuelta a la calma. 2006, que lo hice desde el principio, desde Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia. Saint-Jean-Pied-de-Port. ¿Cómo se dice?
No sé, ella seguro que lo sabe.
Saint-Jean-Pied-de-Port.
Con la boina francesa.
Y fueron 33 días hasta Finisterre. Y luego la tercera en bici, que es otra experiencia.
Ya, esa te vi.
Desde Mérida. Lo bueno de Santiago es que tú puedes salir desde donde salga los cojones.
Claro. Incluso desde Santiago, ¿no? Y darte un paseo.
Sí, sí.
La gente que vive en Santiago se hace el Camino de Santiago todos los días.
Se hace todos los días. Porque lo único es acabar ahí en el obradorio este, ¿no?
Sí,
se llama
en la panadería. En la panadería, en el obradoiro. No tienes ni puta idea.
Hay que lavarle la boca, ¿eh?
No estoy nada conectado con esto.
Plaza del Obradoiro.
Obradoiro, por favor. Obradoiro. No sé lo que he dicho, pero que la cosa es terminar ahí.
Sí.
Bueno,
ahí
tú sales desde la esquina.
O no,
hay
no,
otra pantallita que si quieres hacerla, que es hasta Finisterre. Son 3 días más. Y vas a Finisterre, que es conocida Finis.
Y Muxía.
Terre.
Y Muxía.
Final. Pero eso de hacer un Mir ya, ¿no? O sea, eso es... Eso es hacer el camino master. De Santiago y luego ya si quieres hacer
el un máster. Que hay una tradición, el faro de Finisterre es muy famoso. Sí, pero muy lo tengo que decir, de verdad que nadie se enfade, pues yo fui allí y me emocioné. Pero como faro en sí,
no.
No es de los más bonitos ni siquiera de Finisterre. Fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, es una cosa. Pero luego allí está la tradición de que quemas una prenda de ropa que has usado. El Camino de Santiago. Entonces, nosotros llegamos a Santiago unos 12 personas más o menos, pero solo pudimos ir a Finisterre 4. Y nos dieron prendas de ropa.
¿Para quemar?
Sí. Ah, claro, a mí una compañera que era peregrina me dio unas bragas. Me dijo, Dani, quema estas bragas.
Estas bragas.
Estas bragas, quémala.
Qué bonita frase, ¿eh? A mí me conquistarían. A mí, o sea, me viene una mujer.
Arturo, quémame las
y me
bragas.
Dice, Arturo, quémame las bragas. Y yo, mira, tiene hombre para toda la vida. O sea, me voy con ella. Me voy con ella a Ibiza.
Quémame esta braga en Finisterres.
Quémame esta braga. Me importa muy poco que el faro no sea bonito. Fíjate lo que te digo.
Mientras esto arda.
Hombre, a mí me da la vida.
Y la has hecho 6 veces y siempre haces la misma ruta.
No. De hecho, el primero solo podía hacerlo desde Sarrias a 7 etapas. Luego lo hice el año siguiente con Zurich, que ya era un año y medio, ya podía hacerlo la perra pequeña, y lo hicimos los 4, Saúl, Zuri, Nala y yo.
O sea, desde tú con Astorga. 3 perros.
Sí.
Ah, uno el novio. Uno de la pareja.
Patas,
ah,
vale. De 4.
Es que como ahora los nombres de los perros y los nombres de las personas
ya son prácticamente lo mismo.
Yo tengo una vecina que es Sara, pero es pastor alemán. Entonces miramos las dos y hacemos...
Claro. Bueno, fue pastor alemán, pero hace poco fue un coche también, un monovolumen, quiero decir.
Oh. ¿A vosotros no os pasa ya que empezáis a pensar en los nombres de la gente por el nombre que tienen en Twitter más que por cómo se llaman? Quiero decir, yo ya no pienso, digo, mira, por ahí viene Alfonso García, sino por ahí viene Alfonso guión bajo G.183, por ejemplo. Y yo ya les llamo de esa manera.
Le digo que sí.
Y no se dan la vuelta.
Le digo que sí, ¿no?
Dile que sí. Dile que sí. Hay veces que sí.
¿A que sí? Gracias, Sara. Tienes que venir más que maja.
El neurólogo nos dice que en según qué momento le demos la razón.
De verdad, es como una hormiguita, ¿eh? Así. Y con esa voz, hoy más que mi año favorito, parece el hormiguero.
Oye, hablando de mi año favorito, que es lo que nos centra hoy aquí.
¿Estás retomando tema?
Sí,
muy bien.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí,
estoy... Hacía falta hoy.
Estoy metiendo como las ovejas en el corral. Yo llevo 2 programas seguidos, de verdad, que es que me vais a matar. Vino Alberto Chicote y se cogió el año catapum chimpum porque él quería que fuera el año donde, en el que se inventó la mayonesa.
La mayonesa.
Es que es muy fan de la...
La mayonesa. Y ahora digo, bueno, Sara Escudero. Yo dije, bueno, pues dirá algo más reciente, alguna cosa del Camino Santiago, algo que tenga que ver con Nala. Sara Escudero ha escogido el año 1651.
Anda ya.
Sí, aquí al lado.
Anda ya.
Y el motivo es, por favor, ¿lo puedo decir?
Bueno, porque se considera el año en el que se inventó la croqueta. Perdona, pero la croqueta le gusta a todo el mundo. Solo tengo un amigo y tiene nombre y apellidos que no le gustan las croquetas. Le queremos a pesar de ello, pero es complicado. A veces...
¿De qué manera?
Yo no sabía que la croqueta tuviera tantísimo año.
Aquí hay que hacer un apunte porque ya habrá alguien que lo esté mirando.
Yo he mirado, claro, sale otro año.
Sale otro año. Sale 1812 o 1817 o algo así. Pero a ver, es que en 1651 se registra ahí un cocinero francés lo que es la salsa bechamel. Claro, es la base de la croqueta.
Es francesa la croqueta, francesa. Según mis...
Le croquetón.
¿Sabes que la...
¿Le croquetón?
Porque siempre son grandes.
Le croquetón. No,
no hay que ni en aquella época la gente era más pequeña.
Croquetilla, es que es complicado. Es más fácil decir croquetón.
Pero viene la palabra croqueta, viene de croquet, que en francés quiere decir que crujiente, cruje. Que cruje. O sea, la croqueta, claro. Si no cruje, pierde su esencia, ¿no?
Viene de croquer, que es crujir, croquer.
Que ha hecho los deberes, cuidado.
Claro, es que yo he hecho los deberes. Y te voy a poner la carita colorada. Entonces, por prácticamente todo lo que
entonces,
has dicho.
Entonces, Sonny Crockett, el de...
Sonny Crockett
el de Corrupción en Miami era Crockett porque el tío estaba...
Crujía.
Claro, era Don Johnson, imagínate. Viene de croquer, que es crujir, y et, croquerte. Croquete. Crujir.
Me encanta cómo pones la boca cuando habla francés, Arturo, que es nunca.
Hoy creo que voy a dar...
Hoy
yo pondría una cámara solo sobre mi boca, perdón, porque creo que va a ser ASMR visual.
¿Puedes decirnos, Arturo, gustándote, tus 10 palabras favoritas en francés,
en
por
francés,
favor?
Por supuesto
sin,
que sí.
Sin prisa ninguna, porque fíjate tú, aquí no tenemos una café.
Bicyclette.
Bicyclette.
Uh-huh. Es de mis palabras favoritas en francés. Bu.
¿Cómo?
Bu.
Bu.
¿Un susto?
Bu. Bu. Sí.
Bu. ¿Bu qué,
Bu, tú.
Ah, bu,
vos, bu.
Es lo de la V y la B.
Eso es.
Esto es lo de la V y la B.
Bule, bu. A mí bule no me gusta, pero bu me vuelve loco.
¿Bicicle?
Y me gusta mucho.
¿Bu?
Bicicle, bu. ¿Cuántas palabras dices que?
Te quedan ocho, Arturo.
Vale. Bechamel.
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 Atelier.
Atelier.
¿Atelier qué es?
Atelier. No lo sé, pero he visto tiendas atelier que te arreglan, que te cosen cosas, que pone el atelier de Manuela. Y
pues será lo bajo.
Será eso, ¿eh? Pues será lo bajo. O los atelieres.
O la sisa.
O la sisa.
O el tiro.
Couché.
¿Couché?
Couché.
¿Couché qué es?
Couché es bailar.
¿Voulez-vous couché?
Habemos.
¿Y el sexual?
Aquí venga, tiene que haber alguien que sabe francés, que sabe francés, que se lo está pasando mucho mejor que nosotros, porque yo no sabe.
Yo creo que tiene que haber alguien que es francés.
Nadie.
Y,
no.
Y están, claro, están pasando vergüenza, ajena, hombre, que es lo que yo.
Alipori.
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 Y luego me gusta mucho
Goscinny. Quedan cinco, ¿eh? ¿Cómo?
Goscinny.
¿Eso qué es?
Goscinny.
¿Godzilla en francés?
Sí, es un Godzilla pequeñito.
Un Goscinny.
Un Godzilla, pues.
Goscinny.
A la menier. A la menier.
A la menier, ¿qué es?
Eso es como la Boulier, pero en bonito.
Es como la Boulier, pero es de otra zona. Es una zona
sí, más al sur.
Es del París sí, más, la Bretaña, más macarra.
La Bretaña más francesa.
La,
vale.
La
te quedan
más
tres.
Me quedan tres nada más y me voy a quedar con las ganas. De me voy a quedar con las ganas. Poucher.
¿Puchero?
Puchero.
Ajá.
A la menier. Poucher a la menier. Es una de las, es uno de mis platos favoritos.
¿A la menier qué es?
Es una manera de preparar las cosas. Se le echa mucho menier.
Mucho menier.
Se le pone a lo que sea. A ver, sí, un plato tal. Se le echa mucho menier. ¿Cuántos me quedan?
Te queda uno.
Foie gras. Me lo he guardado para el final porque sabía que era el del triunfo.
Era el del triunfo.
Foie gras.
Arturo, de verdad es.
Bueno, pues ya está.
¿Y cómo que no tienes tú, por ejemplo, el First Certificate de francés?
Pues porque tengo muchas cosas que hacer. No ves que estoy cruzando.
Pero yo
calles.
Creo que tú vas y te lo dan. Yo les voy a mandar este enlace.
Mándale esto.
Y yo creo que con esto te lo dan.
A mí no me nombran francés del año, yo ya no sé. También me gustaría eso.
Yo te voy a ser sincera.
Me mandarán francés del año.
A mí me ha sorprendido. Yo pensé que al decir 10 ibas a empezar. 1, 2, 3, 4.
No, podía haber empezado también Dominique, Nique, ¿sabes? Y no he querido hacer trampas. He querido tirarme ahí. Entonces, viene de croquer, que es crujir.
¿Crujir?
Y et, que es un sufijo que indica pequeñito. ¿Vale? It.
It.
Sí, it. Le
entonces es realmente cuando decimos croqueta lo que estamos llamando a ese manjar de los dioses de Dukes es crujientita, o sea una croqueta es una crujientita.
Dame una crujientita de boleto.
Me das una crujientita por favor. Y de ahí viene el nombre.
Es que nadie se va a comer la última crujientita. Ya hablamos la última vez con Alberto, con el tema, porque la croqueta es como muy así, es como,
sí,
sabes el nivel de amistad que tienes con una persona, si te pides croquetas, estás con esa persona y el número es impar.
Y la última para ti.
Y yo no soporto eso de, bueno, pues cuando queda el último trozo de algo, ya lo comenté, no lo voy a decir otra vez, pero como hay parto la mitad. Y el otro, y queda la mitad de la mitad, y la otra mitad, y otra mitad, y nadie se. Y llega y hay un átomo de croqueta que dice: tú, ¿sois imbéciles o qué os pasa? O que se la lleve el camarero por vergüenza, que nadie se quiere comer la última.
Error.
Yo ahí no tengo ninguna duda.
Eso es anticonstitucional.
Eso no se debe.
No tengo
ningún
problema en romper esa amistad. Pero esa croqueta es mía.
Tú lo sabes, que yo contigo, cuando veo que no, lo cojo yo.
Coges y ya.
Es para ti la última.
Pero si te da duda, sí.
Si hay duda, se coge la última y nos enfadamos. Y ya está. Y si no, pues a golpes. Si no si no se hace de una manera violenta. Pero esa cortesía, yo creo de verdad que la cortesía está matando a España. Entonces, un poquito más de.
Yo creo que
un poquito más de violencia.
Yo creo que los bares deberían de tener cierta flexibilidad. Porque dicen, no, la ración de croqueta son 8. Bueno, son 8, espérese usted.
Claro.
Deberían contar para qué mesa la
ponen. Haces una media ponderada. Si de repente tiene que haber 10 para que no haya bronca, pues luego le suman la parte proporcional. Pero es que a veces son como muy cerrados.
¿Sabes? Es la tercera etapa que se consume. Primero la tortilla de patata, segundo las bravas y luego la
croquette. Y esa información, Sara, de tiempo libre, ¿no?
Pues de una de uno de estos eventos que yo he hecho de hostelería y daban el dato, no sé cuántos millones
pinche tortilla,
de tapas y de pinche bravas, de tortilla, bravas, y luego las
croquetas. Claro,
¿cuántas croquetas calculáis que se pueden hacer al día en España?
Es que depende del tamaño.
¿Cuánta, el número de croquetas?
¿Quieres que se lo pregunte? Se lo pregunto a Siri.
Pregúntaselo a Siri, a ver.
Porque a veces Siri...
Es verdad, a ver qué dice.
El otro día me dejó cortado porque me dijo, para contestarte a eso, desbloquear móvil. Súper chula, ¿sabes? Pero si tú estás ahí dentro, desbloquéalo tú, que estás tú dentro.
Muy mala.
La pellería en fase de...
Vale, pregúntale, a ver.
Oye, Siri, ¿cuántas croquetas se hacen al día en España? La cifra... No, y a puta, no tiene ganas de hablar, ¿eh?
No quiere charlar, ¿eh?
Es que te da como varios artículos, entonces dice, pues ya lo...
Pero la tuya no
las
te habla.
Las cifras, voy a pinchar aquí. Dice, la base de la noticia es una base que hay que fiarse mucho, que es los40.com.
Ah, hombre. Ahí está todo.
Las cifras de las croquetas en España.
Vale.
Atención, esto, o sea, os va a estallar la puta cabeza, ¿eh? Es que en España también es que hay 45 millones de personas,
claro,
¿eh? Y al final los menús son los que son.
Y es la tercera etapa más pedida en los bares y se hacen muchas casas, vale.
200
1000
40
sí.
Unidades se consumen al segundo.
¿Qué dices?
Pero, o sea, lo que he tardado en decir esto, se han comido 1000 croquetas en España.
Si habíamos dicho nosotras que como 3 millones, ¿verdad?
Más de 14.000
toneladas.
O sea, es que todas las croquetas que se hacen en España te pueden matar.
O sea, tú vas
si
viendo...
Si te las tiran desde un camión...
Claro, claro.
Una avalancha de croquetas... Que una avalancha de croquetas me pille bostezando.
Perdona, se puede aplastar, a lo mejor Badajoz. Se puede aplastar en las croquetas de un día.
Y igual tienes que anular Mérida, ¿eh?
Tú haces un tsunami de croquetas contra Badajoz y tú hundes Badajoz.
14.000 toneladas de croquetas se consumen anualmente en nuestro país. 14.000 toneladas, pero tú sabes lo que es eso. Pero ¿cómo no se hunde España?
Pero o sea, perdóname, ¿tienes calculadora en el móvil ese?
Por supuesto.
Sí, Arturo. Es bueno. No
bienvenido al siglo XXI.
No sé, yo qué sé.
Sí.
¿Puedes calcular
sí.
si hay 240 croquetas por segundo?
240 por segundo.
¿Cuántos segundos tiene un año?
Este es el nuevo problema de matemáticas de GB.
¿Cuántos segundos tiene un año? Mira, un minuto son 60.
Sí.
Venga.
Muy bien.
Por
va a ir lento el programa hoy. ¿Vale?
60 va igual a una hora. Cállate, coño. Por 24 es igual a un día. Sí. Y por 365, te está quedando flipado la celeridad y la seguridad con la que lo he hecho.
Increíble.
Son 31.536.000 segundos.
Por eso
multiplicado por
240.
Por 240 croquetas que se comen
número
al segundo.
De croquetas arriba, al año.
Croqueta abajo.
Vale, nos daría el número de croquetas que nos comemos.
Uy, es que
al año.
Me ha salido una letra, ¿eh?
Eso es que no entra.
Que ha petado.
Eso es que no
ha petado. Te calcula cosas atómicas. Sí, te calcula Oppenheimer, pero no te calcula croquetas.
Mira qué bueno. Si la pongo así, hay espacio.
Ahí entra. Vale.
Aquí pone una E y aquí. Mira, escúchame. Esto que son las croquetas que se comen en un año.
Claro,
en España.
Claro.
Uy. No sé si se decía esto. 7 billones. 568 millones. 640 mil. Una croqueta.
La de la vergüenza.
Claro.
Esa la que no se come.
Esa hay gente, 31 de diciembre a las 12 menos 30 segundos, que dice, yo en vez de la uva me voy a comer la última croqueta. Esto y esa es la que entra justo ya.
Pero te voy a decir una cosa.
En la campanada.
Habría que saber el porcentaje de españoles
y
española o gente que reside en España que hace croqueta, porque igual croqueta solo hace el 10% de la gente que vive en España. Es decir, un 10% de la población española se está cargando a las espaldas.
Sí.
Las abuelas.
El sueño de todo un país.
Es que las abuelas hacen una croqueta que es tamaño esta mesa y no vale a las de algún sitio así un poco más cookie, que con una croqueta de las que hacía mi abuela te sacaban para 4 raciones, incluidas las de las vergüenzas.
Estamos hablando de que a lo mejor un 2% de la población española, vamos a subir a un 3.
Hace billones.
Hace 7 billones y medio de croquetas a lo largo del año. Esa es la gente imprescindible, de verdad.
Esa es la gente que hace
que
realmente falta.
Esos
son los referentes.
Eso es.
No tanto influencers. Pero esos son a los que hay que seguir.
España que hace una buena bechamel.
Eso es.
Esa es la que hace falta.
¿Soy la única que está pensando ahora mismo en máquina navaja?
¿En máquina baja? ¿Por qué, Sana?
Máquina baja. Maqui poeta, el último chorizo que queda, se come la croqueta. Hasta luego.
¿Es así? ¿O que te la has inventado?
No, pero me encajaba. ¿Pero qué te ha pasado?
De repente, Sara Escudero...
Pero te quiero tantísimo, Sara, de verdad. O sea, no, no, ese aplauso tímido, dáselo. O sea.
Te podemos llamar Sara Búho.
¿Por qué?
Sara Zam.
Solo demuestra lo a gusto que está una persona el decir, me voy a lanzar con esto de máquina baja,
pero que
yo creo que entra.
Que se ha improvisado un soneto.
Pero
ella.
Que de repente ella, y dice, y además dice la tía, soy la única que está pensando en máquina. Pues claro, ¿quién más va a pensar?
Pues ahí seguro que alguien se ha ido a la rima de
sí,
poeta,
está la gente que en los comentarios del vídeo, por favor, ponga, yo también estaba pensando en máquina baja.
Poeta y
nadie
croqueta.
Nada más que tu puta cabeza, perdóname que te diga.
Cualquier rima que se te vuelva a ocurrir, por favor, no dudes.
Por favor,
hacerla en tu casa.
Es que yo me he criado con Gloria Fuertes. Yo tengo hay un poema que tengo grabado a fuego.
Adelante.
Que era maravilloso.
La
y
gata
era...
chundarata.
¿Cómo? Era... Ay, ese era muy bueno.
¿Un globo, dos globos, tres globos?
No, este era mejor. La poeta se casó con el poeta y en vez de tener un hijo, pues tuvieron un soneto.
¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Es que Gloria era muy grande.
Es que era enorme. La
imitas, luego, la imitas como lo imitaba Millán Salcedo.
Yo soy la imitación de Millán, ya, claro. Ya. O sea, pobre Gloria.
Pobre. Que en su propio nombre esté.
La croqueta, es que yo he traído, yo he trabajado.
Yo ¿vale? hoy pero, venía en el taxi porque he llegado un poco tarde y me ha dicho Arturo, relájate.
Que lo tengo todo.
Que tengo mucho de croqueta.
Vengo cargadito de croquetas. Vais a flipar, porque es un universo en el que damos por hecho un montón de cosas. Por ejemplo...
Perdón.
Sí.
Muy fan de la croqueta.
Sí.
Pero claro, yo ahora soy una persona vegana. Desde hace 6 o 7 años.
Claro.
Entonces, desde aquí, quiero aplaudir a toda esa gente que hace el esfuerzo de poder hacer croquetas...
Sin leche.
Sin leche y sin bechamel y sin cosas de estas. Porque es verdad que es una de las cosas que más...
Es una bechamel sin leche.
Están ricas las croquetas. Bueno, yo las he probado.
Sí, sí, están muy ricas.
Flipas.
Yo no soy vegano, pero yo las he probado.
Flipas,
muy buenas.
Flipas las...
Porque hay que decir una cursilada para todas aquellas personas hacedoras de croquetas, sean veganas o no lo sean. Si una croqueta no lleva amor, no está rica.
Mira, ahí lo llevo.
Te lo digo de verdad. Es que soy una ardua defensora de las croquetas.
También te digo, Sara, te has venido arriba con el primer aplauso y estás en el populismo ya está. También.
Pero
¿eh?
Déjame, o sea, es mi momento croqueta.
Ya claro. Me ha sacado amor, me ha sacado la máquina baja.
Es verdad eso que has dicho. De
encima que no te estoy hablando de perros, no lo valoras.
Es verdad eso que has dicho, que le vas a regalar uno de tus libros a cada uno de la gente que ha venido hoy aquí.
¡Ay, madre!
¡Fuerte el aplauso!
¡Hala! Cena populismo, Sara.
Cumple.
Hombre. Venga.
La croqueta aparece registrada por primera vez.
Arturo va a lo que va,
En 1961. ¿Sabéis cuál es la segunda búsqueda? O sea, si tú pones croqueta en Google, lo primero que te sale es croqueta Wikipedia. Sí. ¿Vale?
Y la segunda es.
Y tiras.
Concreta.
Y la segunda que te aparece, la segunda opción, es decir, la segunda cosa que más busca la gente es. La croqueta es española.
Uy, qué sensación.
Fíjate cómo somos.
La gente de Vox intentando coger argumentos.
La croqueta no es española.
No.
La croqueta es francesa. La croqueta la inventa. Sara se ha inventado el año. Pero en realidad los primeros registros de croqueta aparecen en 1691 en un libro que se llama Le Cuisinier Royal.
Arturo, de hecho, eran las croquetas royales. Las croquetas reales. Le croquette royal.
Le cuisinier royal, que es de François Marchalto.
Bueno, lo dijo Alberto la otra vez, ¿no? Que la alta cocina realmente, antes la cocina era algo que tú hacías para alimentarse en época de guerra. Entonces, la alta cocina y el arte o la originalidad en la cocina llega a raíz de las familias adineradas, los aristócratas, los monarcas.
Y sin embargo, es cocina de sobras. O sea, quiero decir, el.
Ah, croqueta es lo del día después del puchero.
Pero, ¿sabes
¿no?
por claro. qué? Porque el cocinero que lo inventó era un financiero.
Era un financiero. Él miraba por la pela. Él era el cocinero del duque de Orleans.
Ah.
¿Vale? Y entonces, cuando le sobraba movida, empezó a hacer como todavía sin bechamel, ¿eh? La bechamel es posterior.
Sí.
O sea, se inventa la croqueta antes que la bechamel. Es como la abrelata que se inventó antes que la lata.
Pues, ¿eso es verdad?
Sí, esto es verdad. Esto
pero
es verdad.
Eso cómo va
no,
a ser,
yo vengo cargadito de datos. Vosotros habéis venido a la tonta, pero yo vengo con un montón de
O sea, que se
datos.
Empezaron a crear lata y meter comida adentro y nadie se planteó...
¿Queréis que os hunda la vida?
La primera que se hizo en España era arroz con leche frito.
Sí.
O sea, he hecho una bola con pan rallado o con harina, lo que tuvieras.
Arroz dulce frito.
Y se te quedaba esto diciendo, ¿es una croqueta? No, pero tira para adelante.
Pero tira para adelante.
Claro.
¿Queréis que os hunda la vida veganitos? Porque tú también, por lo que veo, también tiras por ahí más o menos.
Tira.
Las primeras croquetas eran de un picadillo formado por vísceras de gallina, pollo, tripas de perdiz, mollejas, estáis pasando el peor momento de vuestra vida y estoy disfrutando, tuétano, ubres de ternera.
No cabía todo en la croqueta.
No cabía la ternera, nada más que la ubre de la ternera.
Es que según la ubre.
Ubres de ternera y ojo. Y hierbas, para daros un huequito, ¿vale? Un
poquito de tomillo
para daros un respirar, ¿vale?
Es como el orujo, ¿no? Quizás digestivo.
Todo eso lo echaban como en una crema de queso, en queso crema, en Filadelfia.
Sí.
Lo echaban como en Filadelfia, huevo, lo empanaban.
Y para adelante.
Vamos, y eso se lo comía el duque de Orleans y decía, esto está muy bueno.
Lo que pasa es que como el francés es tan elegante, ese idioma, pues lo llamen como lo llamen y va a sonar a, esto tiene que estar rico.
Sí. Claro, claro.
¿Cuántas comidas os sabéis en francés?
La vichyssoise.
¿Vichyssoise?
Omelette. Está riquísima.
¿Omelette? ¿Crepe? ¿Crepe?
¿Crepe? Sí.
¿Crepe?
¿Pirulet?
¿Chupachua?
Trébolé.
Fante de naranja.
Donuts. Los donuts.
Oh, qué bonito.
Tomo unos donuts por la mañana. No, pero croissant.
Pionone.
Baguil.
Croissant, coño.
Sí,
croissant.
Claro.
Ay, y el macarrón.
Macarrón.
Seguro de que el macarrón no es.
No, el macarrón. Macarrón como pasta. Macarrón es el dulcecito.
El dulce este que es como. Eso que parece de colorinchis.
Sí, que parece como una hamburguesa de
chiquitita
colores.
De colores.
Sí. Hamburguesa de colores.
Anda.
En tus patas.
Y lo tuyo vale y lo mío
perdona,
no.
Perdona, si nos relajamos, nos relajamos todos.
Señor de la cresta. Te tengo.
Entonces, ¿cuándo llega a España la croqueta?
¿Estaréis? Porque llega sola.
Llega sola.
Rodando. Haciéndose la croqueta.
El típico comentario que hace que la quiera y que la odie al mismo tiempo. Como...
Es que solo quiero abrazarla y decir, verdad, vas a estar bien aquí, Sara. Sí. No te preocupes.
Milana.
Yo una vez, mi Milana. Yo una vez me hizo mucha gracia un tuit que vi hace muchos años de la letra ponía huir haciendo la croqueta. Y era un chaval de estudiante, una foto de chaval en su piso, de estudiante de piso, en calcetines. Y estaba con la sartén en mitad del pasillo corriendo, tío. Me hacía mucha gracia decir, huir haciendo la croqueta.
Hacer la croqueta, claro. Bueno, es que hacer la croqueta es... En la playa se hace la croqueta.
Sí.
Claro.
¿No?
Incluso, ¿tiene alguna connotación sexual?
No.
¿Hacer la croqueta?
Yo no sé lo que estás haciendo últimamente en la cama, Dani, la verdad.
En Ibiza, a lo mejor.
Como soy vegano, se me acaban las posturas.
Es que todo lo que se me ocurre es desagradable. O sea, rellenar con bechamel. Es que todo se me ocurre, todo. No hay ninguna.
Toda la nomenclatura sexual, el 80%, no es apta para veganos.
No es apta para veganos.
Cómeme, vale. Y tienes que elegir, claro. Como,
Yo voy dando datos y vosotros vais disparatando.
Disparatando me gusta.
¿Cuándo llega
mucho
a España la croqueta? Hizo el Camino de Santiago, el Camino francés, ¿vale? Y entonces llega, claro, lógicamente, en la Guerra de la Independencia. O sea, cuando vienen aquí los franceses y nos conquistan, pues la croqueta empieza a extenderse por
vamos
España.
A inocularle nuestra cultura.
Eso es.
De hecho, creo que me quiere sonar a mí que sobornábamos, o bueno, digamos que metíamos un poquito de amor a los ingleses que nos iban a ayudar, en plan, toma una croqueta. Sí. Para que le diera fuerza contra Napoleón.
Sobernábamos con croqueta. Hubo una época en la que eras un mal español si comías croquetas.
¿Ah?
Claro, porque eras un afrancesado. Y entonces la croqueta estuvo, no digo prohibida, pero mal vista. Estuvo cancelada la croqueta, se canceló la croqueta en España. Y luego poco a poco empezaron todos a decir, el caso es que está muy rico. Caso es que, que venga de los franceses.
Eso fue una adaptación de forma. Por eso se empezó a hacer aquí redonda. Y cuando ya pasó pasó el dolor... Ya se empezó a estirar.
Pero va a muerte, ¿eh? O sea, hasta que no cambie un rictus de tu cara ya no va a parar. Como te voy a convencer por mí.
Pero me encanta dejar un silencio detrás de eso porque a ella le da igual. O sea, quiero decir...
¿No ves que ella está ya totalmente metida en el show business?
Claro.
Y cuando ya estás dentro, te
relajas. Ella te da igual.
Entonces ella ya hace lo que quiere.
Pues como me pasa a mí cruzando la calle. Pues como a Sara le pasa con la comedia. Pues ya está. Si yo ya he llegado. Si ya, ya a mí, ¿qué me vais a contar?
Ya está de vuelta.
Entonces, la croqueta empezó a ponerse muy de moda en España, ¿vale? Uh-huh. Se recomendaban las croquetas como una forma de matar el aburrimiento.
¿Haciéndolas o comiéndolas?
Comiéndolas, fíjate. Leandro Fernández de Moratín.
Hombre, Leandro.
Leandro Fernández de Moratín, que es uno de esos nombres que todos sabemos que fue alguien muy importante en España.
En algún billete saldría. Pero
no sabemos muy bien. Lo estudiamos, ¿no? Yo creo que hizo una reforma o algo de esto. Le escribí a un amigo.
En su casa, en el baño.
Reforma, metió roza.
Cambió los azulejos y nada, puso una ceniza preciosa.
¿No parece que los rodapiés molestan más que lo que aportan?
Sí. Y te voy a decir por qué. Nosotros cuando éramos niños, éramos tres hermanos, luego llegó la chica, pero un poco más tarde. Entonces, mi madre nos educó en las labores de la casa, hay que hacerlas entre todos.
Entre todos, sí.
Correcto. Hacíamos la cama, limpiábamos el polvo de la habitación, bajábamos a comprar, tendíamos la ropa. Pero claro, yo también veía que a veces ese tipo de tareas era... No porque hiciera falta, sino porque mi madre lo que quería es tenernos entretenidos y nos lo diéramos por culo.
Eso es, claro.
Y había, y la, una de las tareas era, tú el salón, tú no sé qué, pero a lo mejor estaba todo mega limpio y dice, Dani, y tú limpias los rodapiés.
¡Uf! ¡Qué castigo!
Y era con un trapo de limpiar polvo, mi piso, de, oye, nos hemos criado allí 600 y pico metros cuadrados, imagínate tú, la de metro de rodapié.
La de metro de rodapié.
Y me ve ahí el niño como un esclavito limpiando la parte de arriba de rodapié que en teoría queda... Y,
eso no se limpia bien.
Pero
no,
¿por qué?
Ni con un bastoncico.
Pero no. ¿Por qué seguimos pensando que es imprescindible el rodapiés?
Lo sigues pensando tú.
¿Es rodapiés o rodapié? No lo sé.
En Dani es rodapié.
Es rodapié.
Si es una pieza...
Ya, pero Dani es andaluz. Vete a saber dónde pone las S. Es rodapié.
Rodapié.
Claro. Para Dani es rodapié.
Es verdad que no, ¿qué utilidad tiene? Que no, que a lo mejor el rodapié sueles darle más con el, ¿no? Con el zapato, con el pie, y si es todo pintura y es todo pared,
pero
igual
compensa,
se ensucia, ¿no?
Compensa lo que. Claro, compensa supuesto, lo que voy. Claro,
supuesto,
a que no compensa. A que estoy
que no,
en contra del rodapié.
Por supuesto que no.
Que yo quitaría los rodapiés de las casas.
Ya, pero ahora compensa quitarlos una vez que están puestos.
No,
ahora se te levanta todo.
Claro,
es que,
claro.
Es que sí, claro, sí. Lo pisado, pasado.
No, ahora ya. Sí, es verdad, que es de Moratín.
Eso
esa
también
frase.
Era una canción. Sí,
es de Benito Pérez Gardo.
A Leandro Fernández de Moratín le escribió un amigo.
A Leandro parece un verbo en gerundio, ¿eh? Ayer estuve a Leandro toda la tarde. ¿Y qué tal? Pues me gustó.
A la venga, a Leandro de aquí. ¿Eh? Tu madre diciendo, venga, Leandro de aquí, bajaos al parque, lo que sea.
Que estás sancochado.
Le escribió un amigo. Vale, y le su amigo Andrés, y le dijo que estaba en el ejército, estaba precisamente en la guerra de la independencia, estaba luchando con los con los franceses, y estaba en una zona que parece ser que no era muy conflictiva, y se estaba aburriendo mucho, y entonces le dijo, Leandro, dime cosillas así que hacer, qué hago, me bajo el Pokémon Go, no sabía. Y entonces hay una carta de Leandro Fernández de Moratín, que parece ser que es la primera carta conocida que habla de croquetas en España, en la que le dice, si te aburres, come croquetas.
Ah, ni siquiera hazlas,
No, come croquetas. Te pones una tarde
nota que es un literato.
Y te pones a comer croquetas.
Es verdad que cuando yo me pongo a comer croqueta, el sopor no pasa por mi cabeza. No. Quiero decir,
no. Es entretenido. Como comer pipas, pero a lo bestia. Pero
hombre,
a,
pero a lo bestia.
A lo ceporro.
Cuando volvías de un bolo de noche, era o comer chupachujo o croquetas en el coche.
Claro, claro.
Lo que pasa es que luego las croquetas, pues la mano te la limpias bien al pantalón o todo el volante.
O el volante, es grasoso. Claro.
La croqueta ha salvado muchas llegadas nocturnas de madrugada, claro. Nosotros que hemos trabajado en la comedia, pues tú terminas de actuar y...
Y fría, ¿eh?
Y la fría.
Ojo, la croqueta fría,
cuando
¿eh?
Cuando es por la noche, fría, ¿eh?
Sí, y que cuando tú vas a un bar de estos de... Madre mía, estoy entre lo legal y lo ilegal. No hay demasiadas luces rosas. Tira para adentro y te metes y pides tu café o tu refresco, lo que sea. Y dices, ¿qué tienes algo? ¿Tienes algo salado para comer? Y dices, me quedan croquetas. Y ves a la croqueta. Que la ves dura, rígida, que dices, con eso pego un rodapié.
Que tiene una hernia. Tiene una hernia de mechamel. De repente.
el bacalao y la pasa.
Sí. ¿Cómo se llama? Me llamo salmonelosis, no me comas. Oye, una cosa, pero el croqueta frío o caliente. Pasamos a croqueta número 3, pasamos a tapa número 1. Mundo
Estamos
Tortilla.
Estamos haciendo monográfico croquetas, ¿eh?
Bueno. Mundo Tortilla, cuidado, que no lo hablamos con Chicote aquella vez, que mira que estuvimos tiempo hablando de tortilla. Cuando te dicen te caliento la tortilla.
Sí.
O sea, yo la tortilla, si está recién hecha, pa'lante.
Sí.
Calentita. Pero si ya se hizo por la mañana y es de noche. ¿Sois de lo de darle un calentón a la
comida? No,
porque tú no recalientas nada.
Yo no recaliento comida. Esta es mi fe,
¿tu
la fe más grande que yo tengo.
Yo no
¿Y tú, Sara?
Yo no recaliento comida.
No, ¿verdad?
Yo del tiempo. No. No, además de esto que la patata, como está ahí cortada, está amarillo Simpson.
Sí.
Que luego por dentro está más blanca, pero la de fuera está amarillo Simpson, sí. Y dice, un riego.
Esto es un riego, pero va dentro. Hemos venido a jugar a la vida.
Como lo meloso de la sandía, cuando está ahí para afuera, que dices,
¿lo
que la capa melosa de la sandía no la has tapado?
Raspas.
No hay tiempo.
Raspas.
No hay tiempo.
Raspas y para adentro.
Y aquí sí, tengo sí. Un mensaje. Yo
¿cuántos para... días de yogur caducado es vuestra tolerancia?
Que no huela.
15.
Yo, como los pillo de soja, entiendo que hay menos peligro.
Que sí, no huela y que no haya verde. Para mí... con
¿verdad?
Eso, con eso es suficiente. Sí, sí, sí.
Yo me arriesgo mucho con la caducidad de las cosas.
Tú silba, tú abres la nevera, silba. Si algo te viene, es un no. Mientras no te brinque.
Si ves que al abrir la puerta, es como cuando abres la puerta de tus niños, que ves movimiento y se quedan todos quietos y dices, uy, aquí hay, esto
aquí
no puede
ha
ser.
Algo.
Esto...
Si ves que al abrir la puerta te sale la croqueta del bar de carretera diciéndote, tampoco te comas esto, no te lo comas.
Claro, porque a lo mejor es un kiwi.
Sí, sí, tengo sí, sí. Que, hablando de la tortilla y de recalentar, tengo que hacer un llamamiento, no sé si es una crítica, creo que sí, creo que es algo que me va a provocar muchos odios, a toda la hostelería en España.
¿A toda?
A toda.
Crestitas, sí. Piénsatelo.
Voy a ofender, yo cuando, si ofendo, ofendo
a lo gordo.
Como sí. La destrucción de Badajoz, o sea, es un tsunami de ofensas.
Él va con todo y a veces pillan civiles y todo.
A esa gente... de los bares, que le pides un pincho de tortilla, ajá. Y sin avisar, ajá. Te lo mete y le da un golpecito de microondas.
A mí eso
no.
Me da mucho coraje.
Me avisas y yo decido si me la quiero comer
me
fría
da mucho coraje.
O no.
Igual,
cuando te sale con ese calentón,
otra cosa.
Calentón frío.
Otra cosa. Otra que me da cosas que nos dan coraje de los bares.
El pan caliente. O sea, porque hay gente, yo he visto, que han metido el plato, que estás diciendo ¡no! Pero ya ves el humo en el pan, que
sí.
Encima...
Ya.
Que
sí.
Es blando.
Otra. A mí, pero yo la cerveza me gusta en botellín, en un tercio.
Yo no bebo.
Y me gusta beberla del botellín. Uh-huh. Y pides, dices, ¿qué tienes de cerveza de botellín, de tercio? Y te dice, tal. Pues una tal. Uh-huh. Y que llegue con el vaso y que él, de motu propio, coja la cerveza y te la vierta, Berta, o Burta,
¿Por qué?
Burka, o como se
¿por
diga.
¿Por qué?
Y digo, no me cago.
Ya.
No, ¿eh? Ya. No.
¿Puedo ir un poco más allá?
No, es como diciendo, ¿te quieres sentar aquí y tomártela tú?
¿Puedo ir un poco más allá en la crítica a la hostelería en España?
Estamos creando muchos enemigos, pero creo que esto es necesario.
Pides unos huevos rotos y te los rompen en la cocina. No. Me dejas que yo me rompa mis huevos.
Ah. Vale.
Tú me traes los huevos enteros
y tú te los rompes.
Y yo me rompo mis
porque
huevos.
Porque forma parte de la experiencia.
Claro.
Se deberían llevar huevos para romper.
Eso es. Huevos rompibles. Claro. Vale, muy bien. Pero no.
Y tú el rompehuevos.
Claro.
Potencialmente
pero
rompibles.
No me traigas los huevos rotos desde tu cocina. Yo no sé quién ha roto esos huevos ni cómo.
Pero es que.
Otra más. Sí. Otra más que me da mucho coraje.
Sí, sí,
cuando
sí.
Vas a un sitio
que salga
así
todo.
A comer, que a lo mejor es un poquito. Bueno, como un poquito,
pijo.
Así, un poquito más
cuidado,
pijo. Pero no
cuidado.
Tiene por qué ser muy pijo.
Cuidado.
Y te pides el plato que sea. Y son de estos platos que parte de la gracia es la preparación final. Entonces, tú estás a lo mejor con una persona conversando. Imagínate que tú estás con tu pareja y estáis rompiendo. O estás con tu padre y estás hablando de la herencia.
¿Estáis rompiendo al principio de la cena?
Antes de los huevos.
No. Es que
antes
de los huevos.
Bueno, lo que sea, una situación.
No conviene romper al final.
Como
no,
si,
pero úsalo de símil.
Como si estamos tú y yo hablando de lo que sea.
Y estamos rompiendo.
Y hemos pedido un plato, el
rompiendo
que sea.
Huevos.
Estamos rompiendo los huevos. Entonces llega el camarero, te pone ese plato y ese plato tiene como un último paso de preparación.
Ajá,
que vale. Él decide hacerlo en la mesa contigo.
Oh.
Y se tira como 3 minutos incómodo que tú estás así. Y él, esto no sé qué, no sé. Y empieza como a hacer movimiento y echa un liquidito y esto no sé qué. Y ahora flambea y un fuego. Y tú estás ahí como diciendo, esto no lo puedes hacer en la
no
cocina.
Puede, no puede venir ya hecho.
Que lleva aquí 10 minutos. Ya.
Pero ¿sabes por qué? Eso es culpa del cliente. Eso es culpa del cliente. Porque hay gente a la que le flipa esa mierda. O sea, que venga el señor.
Porque pregunte.
Y de repente.
No, que pregunte.
Y te derrito un queso y te lo echo no sé qué y hago no sé cuánto. Y son la mierda de las stories de Instagram.
Pero que me
ha empezado a ponerse para que la gente saque una story diciendo, escúchame, mira, y ahora me está flambeando no sé qué.
A ver,
es
segundo.
Lo mismo.
Ahí atrás.
Arturo, eso es lo mismo que si yo de repente.
Pero estás flambeado.
Si yo de repente voy. Tengo una actuación.
¿Eh?
Y viene el público. Y antes de subirme y de hacer el show, me bajo y digo, mira, he escrito un bloquecito. Porque claro, me pasó una vez, entonces estoy hablando de las cebras, ¿no? Entonces, como las cebras son, y le explico claro, todo.
Y le vas probando los chistes.
Y ahora me subo. El público puede decir, yo ya no tengo hambre de esto. Oh. Ya claro, me lo he explicado.
Aquí ocurre una cosa, es que si te traen, es una cuestión de coherencia. Si te traen los huevos ya rotos, me traes el postre flambeado.
Claro.
Y si me los traes para romper, pues
no,
ya lo puedo entender.
No,
pero
es verdad.
Yo lo que he sufrido ha sido la cercanía. Hasta que, o sea, esa distancia social.
¿Hasta qué punto tengo que soportar olerte?
Este verano, mesa bajita y así, un sitio, la verdad es que encantador y espectacular, pero tú no puedes tener a un señor que te hace esto.
A ver, está levantándose, Sara Escudero.
Yo soy tú.
Se acerca a Dani. Dani está haciendo de cliente.
Ah, pero se agacha el camarero.
Ah, Dani, Sara se está agachando.
El camarero se agacha.
Y le habla desde abajo. Le habla como...
Claro,
como
y le acaricia.
¿Cómo?
Porque tienes a...
Le di una chuche. No, claro, o sea,
claro,
suelo,
¿no?
Suelo junto.
Plas.
¿No le pones un cuenco con agua, por lo menos?
No sabía qué hacer. Yo estaba con Saúl, que le dio un ataque de risa, y era porque además se fue, y yo... Ya ves tú.
Nunca sé si Saúl es el perro o el novio, nunca lo sé.
Pareja, o sea, dos patas. Pero así, y yo, ¿qué haces? Claro, le miraba y hacía, ja, vale, gracias. Y el otro diciéndome, bueno, entonces el bacalao tiene un...
No había una confianza previa de que es la tercera vez que ibais.
No
le conocía de nada,
y no llevaba plaquita, claro, para no decir, dígale a fulanito que se acerca demasiado.
Por congraciarme con la hostelería, puedo hacer una crítica ahora a los clientes de hostelería, entre los que me incluyo.
No acabaríamos.
No sabemos pedir,
Y yo creo que aún así... hemos ofendido y no vamos a salvar esta ofensa, pero da igual, nos ponemos un poquillo más...
Salva los muebles.
Cuando yo creo que no existe nadie, iba a decir en España, en el mundo, que cuando llega el camarero, te pone el plato en la mesa y te dice, cuidado que quema...
Le hace caso.
No piense...
No cojáis el asa...
No piense que él está hecho de amianto... Y que dice, bueno, quema para ti, que eres un mierda, pero evidentemente a mí esto no me va a quemar. No hay nadie que no toque el plato para comprar. Y luego dice, ojo, claro, si te quema, sí, claro. Pero si te lo ha dicho.
Si te lo ha dicho.
Claro, pero eso,
¡bécil!
Porque cuando le pides un café caliente, un café con leche o lo que sea caliente, te lo ponen templado, entonces no le crees del todo.
Claro.
Porque es una cuestión... Pero yo, por ejemplo, que soy una Targaryen, cojo las cosas del fuego.
¿Ah, sí?
¿Tienes tolerancia al fuego? ¿Tú eres de las que te duchas
Me pelo.
Una vaporeta?
Sí, o sea, yo puedo estar como este cartel así y decir, ¡está saliendo fría el agua! Pero luego
tú sales y tu piel lo acusa. Quiero decir, es algo mental.
No,
estás chalada.
No, es que yo tengo 35,5 de temperatura, entonces me...
Quiero decir, 35,5 años. Digo, qué manera más rara de decir la edad.
Lo cuenta en meses todavía, como los bebés.
Siempre frías, sí. Y yo no, la temperatura, eso tal. Pero iba a decir una cosa, y es que en general, y esto lo digo totalmente en serio, los que hemos currado de camareros un tiempo, porque yo creo que todo el mundo en la vida debería ser rubio un tiempo, para ver lo que se siente.
¿Ser qué?
Rubio.
Ya me pilla tarde. Me pilla tarde ya.
No, una esa cresta un poquito delante te
admite. Le puedo poner fantasía.
Un poquito.
Ya lo que me faltaba.
Te lo pinto luego con unos carioca.
Todo el mundo debería trabajar en un bar o un restaurante y en una tienda de ropa para saber lo que no hay que hacer cuando estás en el otro lado.
Ya.
Porque somos desorganizados a la hora de pedir, lo queremos ya, no respetamos. La gente que llega y no te dice, hola, buena, ¿me pones un café con lo que sea? No, te dice, un café con tal. Y dices como...
Yo soy de los que dicen, cuando conozco a alguien así de primera, digo, observa muy bien cómo trata a los camareros.
Sí. Ay.
Y te dice mucho de una persona o a los animales.
Esa es la clave.
Si le da una patada a un perro nada más verle, dice, me parece que no es persona que cuadre conmigo. No.
¿Sabéis cuál es la principal aportación española a la croqueta? He retomado, porque si no, he visto que no había...
Claro,
y he retomado.
Estábamos hablando de la croqueta.
Y está claro, por eso. Yo he vuelto, vuelto. El que está escuchando el programa dice, qué genio, menos mal que haya alguien ahí.
¿Os parece
bien?
Genio de la comunicación. ¿Os parece bien que se diga también concreta? ¿O erais de los que decíais...?
Es vulgarismo. Yo diría croqueta, porque viene de croqueta.
De Bulgaria.
Si queréis vuelvo a empezar otra vez y os lo explico.
Avanza, Dani, avanza.
Pero concreta se puede decir, la RAE lo acepta.
Emilia,
¿no?
Pardo Bazán,
Emilia,
también relacionada con la croqueta, escribe un texto sobre las croquetas en España.
¿Ah, sí?
Y decide, de alguna manera, por qué la croqueta de España es mejor que la croqueta francesa. Por dos motivos. Uno de ellos es porque en España se crea la croqueta pequeña. Es decir, la croqueta francesa era una pelota gorda que había que ir comiendo así como a trocetes, como a, ya, o, claro, claro. O ya tener una boca pues de, bueno, bueno, de persona que ha vivido.
Tuviera una boca que es un parking.
Una boca de persona pues que,
sí, sí.
Que ha ido a Ibiza
muchísimo.
De dilatada
experiencia.
Y, pero si no, pues había que comérsela
a mordiquitos.
A petit entejí.
Apetite,
pero tiene más vocabulario de lo que parecía, bueno, el ladrón. Oye,
pero ya te digo yo que lo que aporto ya, y lo que me
ya
invento,
te digo yo que de entellí.
Entonces, lo que hacen en España es reduce la croqueta. Hacen esa croqueta pequeña con esa forma que nosotros asumimos como la...
La croqueta Pedro Ximénez, ¿no?
Eso es, la croquetita. Y otra cosa que hacen es volverse completamente loco, volverse hippies con el contenido de la croqueta. O sea, claro. En España... España abre la croqueta a cualquier tipo de contenido y de repente el queso, de repente
porque la primera verdura. El jamón fue un poco como la croqueta madre, ¿no? El jamón suele ser
y
como...
los restos de cocidos y de los caldos y de los pucheros.
Una vez que aportan la bechamel los franceses, pues ellos dicen, vale, ¿y por qué siempre hay que hacerlo de lo que os he contado antes, de tripas y de todo eso? No, y entonces empiezan a hacer, pues de repente, croqueta de col y empiezan a comprobar que está muy buena, sí. Sí, sí, sí.
¿Y de chocolate?
De chocolate.
Están buenísimas, con el punto agridulce. Sí, sí, sí. Pero claro, yo hay una cosa. Mira, voy a hilvanarte esto con que le has dejado un poco tirado con lo que la tortilla.
Sí, sí, sí. No somos amigos.
Claro,
no.
Cuando se reduce el tamaño y tú vas a sitios donde te venden por unidades las croquetas, no es igual que te vendan un tigretón a 75 céntimos que la croquetilla.
La croqueta.
De bocado, que es como lo del pincho de tortilla. ¿En qué punto medio de minutaje estaría el pincho estándar? Porque a mí me han llegado a poner... pinchos de fácilmente 25 minutos y cobrarme lo mismo que por uno de 3 minutos y medio.
Ah, tú mides los pinchos de tortilla los mido, ¿no? Por ángulos. Grados.
¿Cómo grados?
Para mí es más
fácil. La apertura de
una tortilla es 360
¿Llevas
grados.
¿Llevas el transportador de,
pues, de ángulos?
Yo en los
¿Lo llevas a...?
Pincho de tortilla, digo, como no sea...
Eres tú el que lo usa.
Como no sea mínimo 40 grados, me parece una estafa.
Ya
claro, 40 grados son como 15 minutos. Yo lo voy por el reloj. O sea, esto es 12, esto es 6. Entonces, claro,
que tú minutos. Mides...
25 minutos, esto es una exageración.
Ah, que tú
de
lo
pincho.
Haces mal. Vale.
Pero
vale.
No puede... Sí, soy de...
Que tú lo haces raro.
Que un día en un bolo me pusieron uno, os lo prometo, era como el como esto.
¿Un minuto?
Sí, o sea, pero un minuto.
Era un carpacho de tortilla.
Sí. Era, yo creo que era una deconstrucción, o pues se lo había comido la croqueta de la
arena. Una lámina de tortilla, ¿no?
Una lámina cayó en la arena. Bueno,
Vale.
La quiero matar, pero la quiero abrazar al mismo
la
tiempo.
La quiero. Y luego ya se abren como dos líneas.
Con verbos.
Eso es. Y se abren así como dos líneas, y una es matar y otra es comérmela a besos. No sé lo que hay.
Sí,
vale,
sí.
Es que yo había preparado un concurso. Que
soy
no
yo
tiene
cuando
que...
estoy borracho.
Por eso no bebo alcohol.
Yo había preparado un concurso que no tiene que ver con la croqueta, pero es que creo que estaba chulo. Porque en el año que ha dicho Sara...
¿Sí?
Sale un libro que es también como muy importante, que cuando lo diga la gente va a decir, ah, sí, hombre, claro, pero no lo hemos leído ninguno y da igual, ¿vale? En año 1651, Baltasar Gracián
saca el Criticón,
¿vale? Todos, ah, sí, claro, lo mismo, lo hemos estudiado, no tenemos
cantar,
ni puta idea de lo que
no
va
a cantar,
Criticón.
Pero se me ha venido otra.
Ya sé cuál le ibas a cantar.
El Criticón... pues es un libro como muy súper importante mundialmente.
Lo siento, Arturo.
Sí, no.
Perdón.
A ver si tenías en la cabeza la misma que tenía yo.
Totalmente. ¿Nos estamos yendo a una Navidad de martes y 13?
Ah, no.
No, tenemos entonces dos versiones.
Yo estaba como en cambia de color según la ocasión. El crítico, nana. El crítico.
Ay, no, la mía era más antigua.
A ver.
Cambia de color según la ocasión.
¿Y cuál habías pensado tú?
Esa es de King Africa. No, yo crítico.
De España. Claro. Es que de verdad esta cabeza. Perdón, Arturo, que hayamos sustituido lo importante por lo urgente.
Yo no puedo más.
Sí, pues,
yo no puedo
más. Sí, puede un poquito más.
Yo he traído un cubo de coherencia
criticó.
Y estáis bañándoos en él, os estáis salpicando,
perdón.
En él.
Criticón, vale, entonces,
el criticón
es criticón
una
salvaje.
Deja de gozar. que tengo ya que criticar. Ay,
es uno de los libros más importantes, parece ser, de la... Y que no le digan a la quien al
criticado.
De la literatura española, junto con el Quijote, todo, o sea, es como muy tal, la filosofía, bueno, una movida.
Dicen que es uno de los tres libros de la historia de la filosofía española más importante, junto al Quijote y junto a la Celestina.
Y la Celestina, o sea, es... Y además esto es como un tratado filosófico, una cosa muy densa. Fueron tres libros. Este año es el que sale el primer libro de ellos.
Obra cumbre del conceptismo barroco español.
Ya ves, ya ves.
Ahí lo llevas.
Barroco y español.
Lo que me ha llamado la atención cuando me he puesto a mirar un poco sobre el criticón, Ana, el criticón, es que hay un montón de palabras que aparecen en el criticón que ya no sabemos lo que significan. Entonces voy a hacer un concurso.
Ay, qué pena, se han perdido. Tú sabes, perdona, a colación de esto, Marisa, conoces a mi amiga Marisa.
Sí.
Existe dentro de los departamentos o del organigrama que organiza lo que es la RAE, existe un común departamento de adopción de palabras.
Ajá.
Entonces, palabras que están a punto de caer en desuso y que la RAE, tanto digitalmente como manualmente, deciden que ya chao. Entonces, hay como una especie de lugar donde tú, si hay una palabra que te gusta mucho y está en desuso, tú lo que haces es que la apadrinas. Pagas un dinerito al año y haces que esa mientras tú estés apadrinando esa palabra sigue en la RAE.
Eso es.
Me parece precioso.
Eso es muy bonito. Es muy bonito. Lo que pasa es que vosotros no paréis de adoptar perros. No tenéis ya
dinero
para adoptar palabras. Claro.
No tenemos.
Ya me encargo yo de eso. Entonces, ¿qué os parece? ¿Vale?
Compra y no adoptes palabras.
Os digo palabras que aparecen en el criticón y que creo que no vais a saber lo que significan. Y luego resuelvo. Si acertáis alguna, os doy un ejemplar de El Canino de Santiago. Uno de los libros más interesantes que yo he escrito.
Vale. Oye, una cosita. ¿Es una para cada uno o cada uno puede tener una
visión? Yo creo que la tiro. Yo creo que la tiro y no vais decidiendo.
No me
si
parasites,
lo sabéis,
¿no? No me parasites, ¿eh?
Si vosotros podéis jugar, pero
soy hija de
en silencio para no chivárselas si la sabéis. No sabéis ninguna, ¿vale? Ya os lo digo. Pensáis, en algunos os va a pasar que pensáis que la sabéis, pero no la sabéis porque no la vais a utilizar con el significado con el que se utilizó en el crítico.
Ah, vale, puede que a día de hoy nos suene a otra cosa.
Eso es.
Vale.
Por ejemplo, ¿qué es un reconsejo?
Ajá. A priori,
ajá,
la obviedad.
Sí.
Nos golpea.
Nos empapa la cara.
Sí. Reconsejo es...
Es la croqueta de un consejo.
Claro, es como... Ya te lo he dicho la segunda
vez.
Es el te lo dije.
Vale.
Una vez que ya ha pasado.
Te lo dije, ¿no?
Pero entiendo que no.
Te aconsejé esto, no me has hecho caso y ahora te lo he hecho en cara, ¿no? De alguna manera.
Un reconsejo
Sara,
es...
¿tú tienes?
Un reconsejo es... ¿Cuándo?
O sea, todo esto es para decir lo que no es.
A nivel, lo que yo creo que en su día, a nivel político, cuando hay una reunión de consejeros y se pone una ley, están todo el mundo de acuerdo, pone la ley en funcionamiento y cuando ven que la ley tiene ciertos agujeros o ciertas grietas, celebran un reconsejo.
Vale, vale. Puede ser también un consejo en el que se decide una ley... Los que recogen cuando se van los ministros.
Efectivamente.
También, ¿no? Un reconsejo. Sí, sí. ¿Qué es un reconsejo, Sara? ¿Quieres apostar o...?
Lo pegado de la paella.
Lo pegado de la paella. Un reconsejo es un reconocimiento. Cuando ves a alguien y dices, yo parece que te reconsejo de algo.
Ah, de
reconocimiento
reconocer.
De...
Reconocimiento,
pero no de, no
reconocer
de un
a una persona.
No de un galardo.
Hombre, sí, tú eres Paco, si te reconsejo... Nos conocimos en tal...
¡Qué bonito!
Es que es muy flipante, ¿eh? Es muy flipante. Es un concursazo, no es por nada.
No,
pero,
no, está muy bien.
Pero, ¿qué es la especiosidad?
Especiosidad.
Especiosidad. No es que yo te esté mirando y me haya quitado los dientes. ¿Qué especiosidad
es? Es una especiosidad.
¿La especiosidad?
A ver, a mí lo que me llama es... que es especiosidad, me voy a ir a lo lógico. Es la cantidad de especias que pueda llegar a tener.
No, es algo espeso. Tiene que ser... ¿no?
Sería especiosidad.
Denso.
Especiosidad.
Algo espeso.
Especioso.
¿Vale? O sea, la densidad, podríamos pues, decir.
Sí,
yo digo
sí.
El número. Es un alimento. Es un adjetivo de un alimento. Es una característica
del alimento.
De algo
plato.
Cocinado que tiene un sabor fuerte debido a que le han echado todas las especias que hay en el cajón.
Como que está intenso, ¿no?
Especiosidad. Eso la tiene cayena, eso tiene ajo blanco, eso tiene...
La especiosidad es una manera de... Es un sinónimo de la perfección. Cuando una persona es perfecta, en aquel momento...
Es especiosa.
Es especiosa. Es una persona especiosa. ¿Qué es?
Nosotros decimos cuando alguien, por ejemplo, cuando llega, por ejemplo, un pintor a tu casa y te pinta la casa muy bien y te lo deja todo muy limpito y te pone...
Hasta
y
se rodapié.
Incluso te tapa todo. Eso, en Málaga de toda la vida, ha dicho, hay que ver, te voy a dar teléfono de un pintor que es muy curiosito.
Curioso.
La especiosidad.
Es un poco eso.
Tú le podías decir, tengo un pintor que es muy especioso.
Qué curiosito es, especioso.
Claro. ¿Qué es la... ¿Qué es de precar?
No.
Las botas de precar. Que te llegan hasta la...
¿Y esto es peor que lo otro? Oh, no.
¡Has liberado a Dani! ¡Has liberado a Dani!
No, ¡has liberado al Kraken!
¡Os aguanto!
¿Eh? De precar.
No os aguanto con los jueguecitos de palabras.
Precar.
¿Qué es de precar?
De precar.
Cuando alguien te depreca. Tú estás y de repente viene alguien y te empieza a deprecar.
Que te insulta.
Que te racanea a nivel de dinero.
Te depreca, ¿no?
De precario. No seas precario, no escatimes. Que te escatima.
¿Qué es deprecar, Sara?
Pues yo diría que alguien te depreca cuando te sube la voz, en plan, no, que te echa la bronca.
A mí no me depreques,
¿eh?
A mí no me depreques. Deprecar es pedir con insistencia.
¿What?
Que viene de pregar, de rogar. Claro, de pregar.
Deprecar no suena a una empresa de alquiler de coche que solo alquilan coche a gente muy triste. Y que lo único que puede escuchar es Alex Ubago y Mar Serrano.
Sí, o a recién divorciados.
Alquila tu coche, o sea, en deprecar, si te has divorciado.
Alquilan a los recién divorciados, alquilan descapotables.
Claro.
Y dices, mira, estás depre, pues cógete un carro.
Sí, sí. Y por el mismo precio le ponemos un piercing.
También puede ser la versión silenciosa del BlaBlaCar porque van todos llorando.
Claro.
Deprecar, ¿sabes? El BlaBlaCar es como, ay, me da cháchara ahí.
Claro,
el viaje a Finisterre.
Es mucho mejor.
Mucho mejor.
El deprecar es, yo no quiero ir en un BlaBlaCar porque no quiero hablar con nadie, me voy en un deprecar. Y eso es como, claro, y es como,
buenas tardes. No estoy para que me deprequen.
Y cline.
Eso es.
Claro.
Bueno, cleaner por todos lados, toma un cleaner.
Muy buenos todos callados y los secretos puestos en el...
Y es como la secuencia
los secretos
de...
sonando.
Como la secuencia de Stranger Things, cuando el chavalito mira a la ventana porque está enamorado. Sí. Y todo el rato como gente evitándose, ¿no? Oh, qué bonito.
¿Qué es un descomido?
Vamos a ver.
Hombre, a priori, es un mojón.
¿Sara?
Lo
obvio era como un regüetro. Venga, te lo voy a contestar,
vale,
en fino.
Sí.
¿Regüetro?
¿Un regueldo?
Es que en Extremadura se dice regüetro, pero es regueldo también se dice.
Decís,
o sea,
cosas,
cada uno
que
ahí,
me
así.
Quiero callar con Extremadura, pero decís cosas. También,
ahora, luego te regalo yo un par de ellas a ver si las adivinas.
¿Qué es? A ver, ¿qué es un
descomido?
Yo diría que es una hez.
Un descomido es una persona que no ha comido.
Pues aquí no se han complicado tampoco.
Vale, pero fíjate cómo avanzan las palabras.
Pero el prefijo des es como que quitas.
Es claro.
O sea, no es que no haya comido.
Lo trae quitado de serie.
Es que lo han vomitado.
Para mí que ese hombre hoy está descomido. O sea, tú ves a un señor, por ejemplo, que está enfadado y le dice, a mí me parece que este hombre está descomido.
Como lo que se dice ahora, como lo que se dice hoy lo de mal follado.
Eso es.
Cuando alguien tiene... dice, claro. Uy, qué mal follado en este.
Como en aquella época lo de follar. Tampoco era tan... Todavía no estaba Ibiza ni nada.
No estaba regulado.
Claro. Pues era un descomido. Un descomido era una persona que no ha comido. ¿Os gusta? ¿Sigo?
Sí, una más.
Un roto entra. Para un descomido. O sea,
sí.
Vale. ¿Qué es?
Está buscando la más chunga, ¿eh? Qué malo.
Sí, porque creo que queda una y era la que tenía ya para terminar esto. ¿Qué es defecarse?
Defecar podría ser otra empresa de alquiler de coches.
Defecar,
eso sí que no alquilaría yo un coche en defecar.
De gente a lo mejor con... de gente que ha cenado fuerte.
Son viajes largos y no se para.
No, pero la obligación para subirte en un defecar es estar descomido.
Claro, si no, no puedes.
Si no, no entras. Si no te deprecan, ¿sabes?
El defecar es...
Lo ha metido ya en el iPhone.
No, ya lo tiene, ¿eh?
Ya está en la nube, ya la información.
Yo creo que la ley del defecar es que no paran para nada. O sea, que el viaje es los kilómetros que sean.
Vuelo
directo. Claro. Es un defecar. Así que vente eso.
¿Pero cómo dices la palabra?
¿Qué es defecarse? O defecar también valdría, pero es algo que se puede
No es lo mismo peinar que peinarse.
Eso es. Vale, claro. Pues...
Que correr,
¿qué es
que,
defecar o defecarse en el Criticón en 1651 y para Baltasar Gracián, que no es lo que defecarse es para nosotros.
Es como fustigarte, como una autocrítica, pero heavy. De esta gente que se fustiga y dice, ay, yo lo peor, no estoy preparado,
sí, pero
no está al nivel, perdóname, soy la mierda. Pero, gente pero con autoestima mal. Muy baja.
Soy la mierda, a lo mejor no era la frase bueno, para... Vale, pero
acaba en eso.
Vale, sí.
Yo creo que puede ser eso, pero en plan... cuando te, la gente que, pues el criticón, que tiene esa necesidad de ir ahí soltando, sí, soltando bilis.
Que va ahí descomío.
Cuando no la suelta, está que se defreca encima. O sea, está, ¿sabes? Que guarda vale, toda que esa tensión.
Aguanta.
Defrecarse vale. Es aguantarse el mal y que no salgas como un dementor.
Tengo que decir que uno de los dos ha estado muy cerca. Yo creo que casi. O sea, podríamos decir.
Será
que
Dani,
ha acertado.
Yo canto cosas raras.
Defecar. Sí. Es limpiar las impurezas del vino. O sea, cuando tú tienes una barrica de vino.
¿Eso qué coño tiene
bueno,
que
ver? Espérate. Con los dos, espérate, ¿no? Dani.
Aguanta.
Espérate un poco.
No te defreques todavía.
Defecar es eso, es coger cuando
una
ya
barrica.
Se ha acumulado abajo la impureza del vino, limpiar esa impureza y dejar el vino limpio. Con lo cual se utilizaba en aquella época defecarse. Cómo perfeccionarse. O sea, todo lo que tú hicieras para ser mejor persona, para ser, para cuidarte, para estar más limpio, más sano. Entonces, de alguna manera, lo que tú has dicho es eso, es defecarse. Defecarse es querer ser mejor.
Pero de manera
¿te imaginas ahora las tazas de Mr. Wonderful defécate. Diciendo hay que defecarse cada día? Cada mañana levántate y hazte un poquito defecarte.
Hombre, si te lo escriben con un,
claro,
con, una, si no, con un dibujito luego y te hace clink.
Pues te ponen un elefante gracioso, por ejemplo.
Ay,
y ya.
Ay, con las orejas grandes. Claro. Es
pues, eso son los africanos. Los de la India tienen la oreja más pequeña. Chiquitina. Sí, porque hace pero, más calor en África.
Pero
y
esto,
por lo visto se ventilan. Con los, es que se,
hacen así. Sí. Claro.
Tengo más palabras,
me encanta
pero...
el elefante. El elefante es un animal que merece
igual,
todo.
Está
me parece estupendo un elefante.
Te tengo que pasar una foto preciosa.
El elefante es paquidermo, pero ¿hay más paquidermos que no sean elefantes? ¿O el paquidermo es solo los elefantes?
Ostras.
A mí no me miréis.
No,
o sea,
pero tenéis que dar palabras.
Ahora que necesitáis un dato, me miráis a mí, ¿no?
No te ponen
estáis ahí en vuestra mierda y ahora de repente me miráis.
Puede
no
ser por,
ni idea.
El tipo de piel, ¿no?
Paquidermo. Una, la derma
con esa piel que tiene
de paqui,
así,
¿no?
Tan así.
Pero entonces, por ejemplo, ¿el hipopótamo es paquidermo? Yo creo que sí. Yo creo que el
tú tienes
hipopótamo
uno,
es paquidermo.
¿Tú sabes, ¿tú sabes a qué velocidad corre un hipopótamo?
No.
100 kilómetros por hora, tío.
Es muy rápido.
Imagínate si se llega a llamar hiperpótamo. Eso sería un ave. La gente cogería, pues voy a coger el hiperpótamo de las 7 que va a Sevilla. Y tú has subido, dos, tres personas, subido un hipopótamo a todo lo que da.
A todo lo que da.
Claro, yo me estaba...
Y llegando. El de abajo diciendo, yo me voy a esperar al defecar.
¿Ves? Pero que cada cosa... Yo me estaba yendo a los coches estos de lujo, a los Jaguar, claro, sí. Por el Jaguar, pero entonces imagínate poner un hipopótamo como ágil, ¿sabes? Ahí de...
Que la marca de un coche sea un hipopótamo.
Claro. ¿Qué te has comprado? El hipo 2.0, el híbrido.
El hipo, sí.
El hipo híbrido.
¿No hay
el
una hipo-hipo. De limpieza de coches que es un hipopótamo o algo así? No, un supermercado,
elefante.
¿No?
Es un elefante.
Vale, vale.
Que
era
son
un
los ecológicos.
¿No?
Sí, bueno, el elefante hay muchas cosas, ¿eh? Sí.
Yo creo que el programa está terminando. Bueno, el programa no ha empezado. O sea, quiero decir.
Es que no hemos hablado
¿qué
de
programa?
Año,
programa. ¿Qué programa?
Claro,
Arturo.
¿Qué programa? O sea, el programa este.
Sin
¿queréis
pasarse.
Terminar con datos raros de croquetas en el mundo? ¿Queréis que acabemos con eso?
¿A quién se le ha caído una croqueta?
Le damos. Yo creo que le damos un ritmillo final muy guay.
Venga.
Bueno, vale. yo pues, tenía cositas del año, pues pero. No, pues no. Pero no.
Dale, no, 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 tira.
Dale,
no,
puedo, tira pero podemos hacer una cosita del año y una cosita de la croqueta.
Vale.
Pim pam pum.
En Bélgica.
Es cero interesante lo mío, ¿eh? También te lo digo.
En Bélgica, las croquetas son sobre todo de puré de patatas. No trabajan la bechamel. No trabajan.
No hay tiempo.
Y su croqueta más conocida se llama.
Jean-Claude Van Damme.
Garnal Kroketen, que es una croqueta de camarones. Si estás en Bélgica y dices, me pones una Garnal Kroketen, te pone una croqueta de camarones con puré de patata.
No tiene que estar mal.
¿Vale? Es un dato
creía
curioso.
Creía que era de uva, por lo de garnacha. Me sonaba a mí como...
No.
Yo solo me conozco tres uvas y es por el lazarillo. Blanca, garnacha y armillo. ¿Te creías que me iba a acabar sin cantar esto? Tu dato, mi gilipollez. Ay, amigo.
Pero no te sabes más... No. ¿Pero no te saben más nombres de uvas por el vino?
No, es que no bebo vino, que me encantaría saber y beber vino, pero es verdad que no bebo nada.
Por el
y el lazarillo, el brujo, yo es que le vi de muy chiquitina en el palenque ahí en Talavera, en
qué
el teatro.
Bueno, el brujo.
y le vi varias veces además el mismo espectáculo y es que era maravilla y empezaba con lo del Blanca Garnacha y Armin.
¿Sabes que el brujo lleva pa'lante unos 8 o 10 espectáculos y los va haciendo
a la vez?
No, a la vez no, porque no está poseído, quiero decir, pero que lo mismo se tira 3 días en Sevilla y el lunes te hace el Buscón, el martes te hace el Quijote y el miércoles te hace...
Por eso, porque...
La garnacha.
Claro.
Te hace Romeo y Julieta y hace de los dos. Él y hace también, de lo que el brujo lo que le eche. ¿Quieres dar un dato tú? Hacemos esto. Dato tú. Tus mierdas, ¿vale? Tu cabeza.
Mira,
tu cabeza
hay
perdida.
Hay un dato que es absurdo.
Yo otro dato de croqueta y ya cuando veamos que eso... Que...
O sea, ¿qué pasa? Sí. Que cuando la gente coge un año que es como muy antiguo, claro, te metes en la Wikipedia y eso es un colegio en verano. Ay, o sea, mira, eso no es nada, no hay nadie allí. Entonces mira, te agarras a cualquier cosa. Y una noticia que dices tú. Aparece pintado en un muro de la zona de Pachacamilla. Pachacamilla me encanta.
Me vuelve loco Pachacamilla.
Ojalá fuera el nombre de mi pueblo.
Ojalá Roberto Leal diciendo Pachacamilla.
¡Oh! Bienvenido. Pasa.
Bienvenidos a Pachacamilla.
Pasa nuestra mierda.
Y gente que estemos malitos. Nada más participando.
Aparece pintado en un muro de la zona de Pachacamilla, en Lima.
Sí. Que es un Lima, Perú.
La imagen del Señor de los Milagros.
El Señor de los Milagros.
Que es como el de los anillos.
Claro, es Gandalf.
Por manos de un negro de Angola. Esta es la noticia.
¿Pero quién acredita todo eso?
Pero eso está en Wikipedia.
Eso es alguien que se ha defrecado.
O sea, hay un negro de Angola que se fue a Lima, pintó al Señor de los Milagros.
¿Se fue o nació allí porque su padre era ya de segunda generación?
Porque ¿y dónde está la foto de la mano?
Claro, ¿dónde está la foto de que ese señor es negro, de que es de Angola?
¿Pero qué pasa? ¿Que antes de que no hubiera foto tú no podías dar ninguna afirmación porque no había cámaras de fotos?
Pues no.
Ya hoy en día cuesta, imagínate,
entonces es una fake news. Pero es que me parece como muy absurdo que en 1651 la Wikipedia decida tener esta noticia. Que en un sitio se llama Pachacamilla, en un muro, alguien pinta a un señor, una imagen de un Cristo, y es un negro que es angoleño.
Y era un negro de Angola.
Y esto es una noticia de 1651. Claro,
porque no había negro de Angola que pintaran en Lima en aquel momento.
Pues seguramente sería por lo exótico.
Eso fue TT.
Pues menos mal que soltaste esta noticia, ya me he quedado tranquilo, Arturo.
En Italia, las croquetas más conocidas son las supli, con dos P's, supli.
Supli.
Y son de arroz con tomate. O sea, es arroz a la cubana...
Frito.
Empanado y frito. Y esas son las croquetas más conocidas. Yo lo he pensado. Y digo, en principio es como mi educación, la educación que yo he recibido, me tira para atrás. Pero por otro lado, arroz con tomate empanado, me parece que eso tiene que estar muy bueno.
Claro, es que esto
una
es un poco como yo.
De una rola cubana, ¿no?
Claro, sí. Como Joey en Friends. ¿Te acuerdas ese capítulo en el que hace, os acordáis, que hace Rachel el pastel enorme y como se le pegan las hojas del libro de cocina, mete ternera? Entonces todo es dulce y de repente hay ternera y todo el mundo fingiendo que le gusta, pero Joey zampándoselo en plan dice, ¿qué? La nata me gusta, la mermelada me gusta, claro, los guisantes me gustan.
Claro, la ternera me gusta, pues ya está.
Pues topa adelante.
Ya está, tengo el paladar de amianto, ¿qué más me da? Claro.
Y porque al final es un poco sugestión. Claro. Porque a ti te ponen... ¿Un supli?
Suplini. Un supli.
Sí. No, un supli, caballerini. Te ponen suplini. Ahí la bolita chiquitita y te dices, ¡uy, cómo cruje!
Que mira, hoy es de arroz. En italiano, ¿eh? Claro, parece yo con el francés.
Mi hermano que vive en Monza. Sara. Me está enseñando. Pero es lo mismo que el efecto churro casero. O sea, yo cuando me vine a Madrid, que no tenía un duro, para además aquí en ópera.
¿Hacías churro en tu casa?
No, pero el camarero que me conocía, Juan, mi Juanchito, me ponía los platos de patatas que
se dejaban.
¿Lo has
adoptado también?
No, pero gracias a Nala, él adoptó dos perritas.
Hostia, no, sí, o sea, cuando, vamos haciendo cuando cadena. Ponéis a darla...
¿Por qué crees que yo no he puesto el año de Nala? Porque no podíamos avanzar en la tontuna. No podríamos avanzar.
Entonces, los churros.
Tú entras en un café, que a día de hoy lo sigo haciendo, café con leche, y alguien que se pide una, como yo no tomo alcohol, pero típico unas cañas, y yo un café con soja. Entonces, unto la patata frita sabe a churro. Es el efecto supli. O sea, el sabor está muy rico, pero luego te dicen que es arroz con tomate frito y haces ¡ah, qué cutre! Y haces, pues está rico.
Es una patata frita mojada en café.
Haz la prueba. Es sabor churro. Al final es algún frito con un líquido.
Dani, el programa lo hacemos los dos. Para mí el programa está terminado. Ahora, si tú quieres que esto siga, pero para mí,
¿Sabes lo peor que pasa?
Que hemos estado con una señora
que moja patatas.
Para mí me parece que el programa acaba aquí.
Yo creo que es que después de esto no puede crecer la hierba.
Claro, es que ya ahí no hay
nada. Es que yo no tenía para tostadas.
Ahí no hay nada. El programa...
Que encima es una historia...
Claro, encima de pena.
De Oliver.
El programa acaba hoy abajo, acaba en un deprecar. Nos vamos ahora todo el público que ha venido aquí al ámbito cultural del Corte Inglés.
Nos hacemos una croqueta todos.
Nos hacemos una croqueta, nos metemos en un deprecar. Y tú y yo sí que nos hacemos el propósito de defecarnos para el próximo programa, ¿sabes?
Vale. Que nos salga. ¿Sabes una cosa que nunca hemos hecho, Arturo?
¿El qué?
Y que creo que por el ritmo que vamos no lo vamos a hacer. Y ya dejamos que Sara se despida. Sí. Desde que empezamos este programa, nosotros hemos hecho luego bolos.
Sí.
En directo.
Sí.
Y siempre hemos necesitado que venga gente a vernos.
Sí.
Y nunca lo hemos anunciado.
Nunca lo hemos anunciado, ¿verdad?
Y ahora, por ejemplo, digo, hostia, podemos anunciar ahora que tenemos un bolo en Mallorca este viernes, pero que este programa aún no se habría emitido.
No.
¿Te parece bonito que anunciemos un bolo que cuando...
Lo están viendo en el streaming, o sea que sí podemos hacer eso.
Ah, es verdad.
Y podemos decir que vamos a Badajoz, que además es una cosa de estas benéficas.
Vamos a Badajoz, sí, al teatro allá, la de Badajoz. Vamos a ir dos veces, me parece a mí, Arturo.
Vamos a ir dos veces, sí, porque se está vendiendo.
Sí,
bien.
Y es una gala benéfica para el síndrome de Rett.
Para Rett, para
sí,
niña.
Pero yo de ahí no pillo pasta.
No pillas porque. Porque
vamos a llenar dos teatros y yo.
Es el día del Domu. Arturo, ¿te acuerdas cuando era chico lo del domo?
Si los benéficos sois vosotros, si yo soy mala persona.
Arturo, acuérdate que hoy ha salido al principio que el amor nutre.
El amor nutre.
¿Puedes despedir el programa?
Bueno, pues con toda, toda la seriedad del mundo, este par de personajes que intentan disimularlo, pero son más cultos de lo que parece. En el fondo, la cresta es para disimular una inteligencia defrecada y nutrida.
Claro.
Arturo González Campos, Dani Rovira, ha sido un placer venir a inventar chorradas, a no hablar de croquetas, básicamente a decir qué bonita es esta gente y qué necesario es mi año favorito.
¡Qué bonita eres, Sara Culero! ¡Sara
Culero!
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.